Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 26 de agosto de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como se esperaba, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable por 2 de los 24 cargos que enfrenta por narcotráfico ante la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, allá en Nueva York. De acuerdo al abogado del Mayo Zambada, bueno, pues dijo que reconoció haber liderado al cártel de Sinaloa, pero también señaló que pagaba sobornos a políticos, policías y mandos militares. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, asegura que Ismael Zambada morirá en prisión y agradeció al gobierno mexicano por llevar a los líderes del narcotráfico ante la justicia. Antes y durante la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que en su gobierno haya nerviosismo por las declaraciones que podría hacer el Mayo Zambada después de declararse culpable. Fue detenido en Colima José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación y también es familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Luego de meses de especulaciones, bueno, pues finalmente se confirma que Checo Pérez firmó contrato ya por 2 años con Cadillac para regresar a la Fórmula 1 el próximo año. Se espera que esta misma semana sea presentado por la nueva escudería. El presidente Donald Trump destituyó a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. La decisión ocurre en medio de las acusaciones por parte de la administración estadounidense en contra de la funcionaria por un presunto fraude hipotecario. El senador Néstor Camarillo renunció a su militancia del PRI, por lo que el partido tricolor se queda con solo 13 legisladores y pierde la vicepresidencia de la Cámara Alta, que, bueno, pues se la cede al Partido Verde. Una semana antes de que se renueve el Poder Judicial, sesionó por última vez la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tras no llegar a un acuerdo sobre el incremento a la tarifa de transporte público en la Ciudad de México, la Fuerza Amplia de Transportistas advierte que el próximo lunes, el 1 de septiembre, llevará a cabo una megamarcha que contempla el bloqueo de las principales vialidades de acceso a la capital de la República. Y mientras tanto, ayer, transportistas, familiares, vecinos y taxistas bloquearon la autopista México-Querétaro a la altura del municipio de Xoyaniquilpan para exigir a la Fiscalía del Estado de México la localización de 2 taxistas quienes, bueno, pues al parecer fueron secuestrados por el crimen organizado. Un juez vinculó a proceso a Neri N., mujer implicada en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada. Una bebé recién nacida fue abandonada en un sanitario de la estación del Metro UAM en la línea 8. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano, en interacción con una inestabilidad atmosférica, ocasione lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en Chihuahua y Durango, fuertes en Sonora y Baja California Sur, así como chubascos en Baja California, todas acompañadas con descargas eléctricas. Bueno, pues en gran parte de la Ciudad de México y también en algunas partes, en algunas zonas del Estado de México, estuvo lloviendo toda la noche. Así que bueno, pues tome sus previsiones y sus precauciones porque hay encharcamientos en varias calles y avenidas aquí en la capital de la República. La temperatura mínima en la Ciudad de México estará oscilando el día de hoy entre los 14 y los 16 grados y la máxima entre 25 a 27. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Vaya día. Ayer el lunes, en donde repito, el Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada, líder y cofundador del cártel de Sinaloa, se declara culpable ante la Corte de Distrito Oeste de Brooklyn en Nueva York frente al juez Brian Cogan. Bueno, pues el Mayo Zambada admitió que desde el 69 comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas y reconoció haber liderado al cártel de Sinaloa, pero también dijo pues pagaba sobornos a políticos, policías y mandos militares. Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues llegó la hora, llegó el día, tal como lo reportamos el día de ayer, compañero, pues el Mayo Zambada, la Corte del Distrito Este de Nueva York, allá en Brooklyn, se declaró culpable por tráfico de drogas y también otro cargo de conspiración y asociación delictiva. Suficiente para que, según, digamos, todas estas décadas de criminalidad por parte del segundo capo más importante de la lista de los capos capturados en la historia de los Estados Unidos, pues suficiente como para que hubiera acabado en la cárcel en cadena perpetua o máximo la pena de muerte. Dos meses antes de llegar a esta fecha, también lo reportamos por tu espacio, compañero, se había dictaminado de que no iba a enfrentar la pena de muerte, lo cual abrió todo tipo de especulaciones de que se había convertido en un testigo protegido, pero según el abogado de este señor, que no es el caso, que no le ofrecieron nada a cambio, que no va a recibir ningún tipo de tratamiento especial por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque simplemente el hecho de que los Estados Unidos teniendo suficiente para ejecutarlo, como han hecho con otros capos, con crímenes, ahora sí que mucho menores a los que enfrentaba el Mayo Zambada, simplemente por ser el Mayo Zambada, el gobierno de los Estados Unidos no quiso buscar la pena de muerte en contra de este señor de 75 años de edad. Y la Procuradora General de Justicia, así es como lo dijo, que el señor iba a pasar el resto de sus días tras las rejas y que se iba a morir en la cárcel. Así fueron las palabras de Pat Bundy. Pero bien lo dice, compañero, el dicho de que del plato a la boca se cae la sopa. O sea, no sabemos el próximo mes de enero, cuando el juez Cogan va a dictaminar la sentencia del Mayo Zambada, va a dictaminar dónde va a pasar el resto de sus días. Y si, lo manda allá donde está el Chapo Guzmán, allá en Flores, Colorado, al sur de Denver, en esta cárcel de máxima seguridad donde el Chapo Guzmán literalmente está muerto en vida, viviendo en una cabina de grabación más chiquita que las que tenemos allá en Polanco, allá en Grupo Fórmula, pues sí, uno puede indicar y concluir que en efecto el Mayo Zambada no cooperó con el gobierno. Ahora, si de repente el Mayo Zambada el próximo mes de enero acaba en una cárcel, la que tú quieras y mandes, que no sea la de Florence, Colorado, sumamos el hecho de que no le dieron la pena de muerte, es muy probable entonces que en efecto que sí cooperó con el gobierno norteamericano y quizás en un futuro más próximo que lejano por la edad que tiene el señor, ya ni siquiera aparezca en la lista del Buró Federal de Prisiones, así como ha pasado con otros capos que le perdemos la huella ya que son sentenciados y de repente ya no aparecen y acaban siendo testigos protegidos. Veamos qué pasa, compañeros. Le mando un fuerte abrazo, querido Juan Manuel. Que tengas buen día.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y es que fíjese también, el gobierno de los Estados Unidos busca decomisarle al Mayo Zambada pues más de 15 mil millones de dólares en bienes y activos. Y bueno, como ya bien lo comentaba Francisco Villalobos, la sentencia en contra del Mayo se anunciará el próximo 13 de enero. Y bueno, pues una conferencia de prensa en donde la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Ismael El Mayo Zambada pues morirá en prisión, pero al mismo tiempo agradeció al gobierno de nuestro país, de México, por llevar a los líderes del narcotráfico ante la justicia. Así lo dijo la fiscal estadounidense.
El Mayo will spend the rest of his life behind bars.
El Mayo pasará el resto de su vida detrás de las rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde pertenece. Su declaración de culpabilidad es un paso más para alcanzar nuestro objetivo de la eliminación de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales. Ellos compraron precursores químicos de fentanilo desde China. Ellos hicieron la droga en México y la esparcieron en nuestras comunidades, matando a nuestros niños. El Mayo también aseguró que el cártel de Sinaloa operó y protegió su negocio de tráfico de drogas al usar violencia extrema.
Bueno, pues también hubo declaraciones del titular de la DEA, Terry Cole. Él destaca que la justicia estadounidense seguirá desmantelando todas las organizaciones narcoterroristas y califica la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada como un triunfo de la Unión Americana.
DEA will not stop.
La DEA no se detendrá. Cazaremos a los líderes de estas organizaciones, destrozaremos sus redes y los traeremos a la justicia.
Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, negó que en su gobierno haya nerviosismo por las declaraciones que podría hacer el Mayo Zambada después de declararse culpable. Cuéntanos, Israel Aldave, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay preocupación en su administración por lo que pudiera declarar en el marco de su juicio en los Estados Unidos el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Afirmó que todos sus dichos tendrán que sustentarse con pruebas.
¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar El Mayo?
No. Pues lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier que tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento.
Y en temas de justicia, dijo que será la Fiscalía General de la República quien decida si apela a la orden de un juez para que el boxeador Julio César Chávez Jr. enfrente en libertad el proceso que se le sigue por nexos con el narcotráfico. Además, consideró que la próxima semana se firmaría el acuerdo de seguridad pendiente con los Estados Unidos. Para esto visitaría el territorio nacional el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
Muy probablemente venga de esta, no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma.
¿Y se estaría firmando este acuerdo de seguridad que está pendiente?
Sí, esa es la idea.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, pues un poco más adelante estaremos también haciendo contacto con Javier Risco, enviado especial de Grupo Fórmula allá a Nueva York, pues para que nos dé más detalles sobre esto, pues hecho importante que ocurre el día de ayer, en donde, repito, Ismael El Mayo Zambada, el líder y cofundador del cártel de Sinaloa, se declara culpable de 2 de los 24 cargos que enfrenta por narcotráfico. Y bueno, Israel Aldave nos platicaba de las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer también la jefa del Ejecutivo, bueno, pues encabezó la ceremonia por los 100 años del Banco de México y ahí pues destacó la labor de todos sus integrantes y también la fortaleza económica y financiera de nuestro país. Y vámonos con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque ayer las autoridades de seguridad mexicanas asestan un duro golpe al crimen organizado. Detienen en Colima a José Luis Sánchez Valencia. A este sujeto lo apodan Chalamán. Él es un presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, pero además es familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. David, te saludo. Adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, excelente mañana, y te comento que detuvo el Gabinete de Seguridad ahora en Colima a José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, líder de esta organización criminal. El sujeto, quien cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por la Unión Americana por delitos contra la salud y asociación delictuosa, fue ubicado en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, por lo cual se realizó la movilización de elementos federales en inmediaciones de la avenida Benito Juárez. Los agentes lo identificaron, verificaron su identidad y cumplimentaron la aprehensión del presunto delincuente. Al sujeto se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante la autoridad correspondiente para los trámites subsecuentes y establecer su situación legal, así como migratoria, para atender la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos. En la información, Juan Manuel, de un nuevo golpe por parte del Gabinete de Seguridad.
Buen día. Así es, David. Muchas gracias, fuerte golpe al crimen organizado. Y bueno, pues ya para concluir con este tema de seguridad, vámonos hasta Sinaloa. Ya está Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer se registraron bloqueos carreteros en el municipio de Escuinapa. Cuéntanos, Felicitos, buen día.
Saludos, Juan Manuel. Ayer lunes se registraron bloqueos carreteros en Escuinapa, tanto en la autopista Mazatlán-Tepic como en la carretera Libre México 15, provocados por integrantes de la delincuencia organizada que despojaron vehículos de carga para interrumpir la circulación. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que tras el despojo de unidades y el uso de vehículos incendiados como obstáculos, autoridades federales, estatales y municipales desplegaron un operativo conjunto para despejar las vías. No se reportaron personas lesionadas ni fallecidas durante los incidentes. Tampoco hubo confirmación de víctimas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El grupo interinstitucional mantiene la zona bajo control y se restableció la circulación. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Sinaloa. Y bueno, en el tema político, bueno, pues ayer fuerte golpe también al Partido Revolucionario Institucional, o por lo menos de lo que queda del PRI. El senador Néstor Camarillo renunció a su militancia tricolor y bueno, de esta manera el PRI se queda solamente con 13 legisladores y al mismo tiempo, bueno, pues pierde la vicepresidencia de la Cámara Alta y bueno, pues este lugar lo ocupa el Partido Verde. Cuéntanos, Sara Pablo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. El senador Néstor Camarillo renunció al PRI, dijo que emprenderá una nueva etapa política bajo lo que denominó una verdadera agenda ciudadana. En un mensaje dado a conocer en sus redes sociales, el senador dio las gracias a quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria política y reconoció su apoyo en momentos difíciles. Dijo que se debe ser autocrítico, reconocer lo que se está haciendo y también lo que se ha dejado de hacer. Dijo que se trata de una decisión personal libre y congruente y no significa un cambio de causa, sino un paso hacia la consolidación de una oposición responsable e inteligente. Dijo que su causa siempre será Puebla, donde era dirigente del tricolor.
Soy un demócrata, un hombre de Estado, que cree y defiende las instituciones y que respeta los ciclos. El mío hoy se cumple al frente de este partido. Considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer. Por ello tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana. Por estas razones, en una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo, a lo que nunca voy a renunciar, es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México.
Con esta renuncia, el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara Alta se queda solo con 13 senadores y pierde con ello la vicepresidencia que tenía en la mesa directiva. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. pues sí, fuerte golpe al Partido Revolucionario Institucional. Pasa a ser ya la cuarta fuerza política después de la renuncia del senador Néstor Camarillo. Y vámonos a los mercados financieros. ¿Cómo cerraron el día de ayer? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 7 centavos a la compra y en 19 pesos con 16 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 1.24%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también abajo 0.77%. El Nasdaq con pérdida 0.22% y el Standard & Poor's también abajo 0.43 puntos porcentuales. En los mercados de Asia ya concluyeron operaciones en la segunda jornada de esta semana y están terminando con resultados mixtos. Mientras tanto, en el viejo continente, allá en Europa, los mercados están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 69 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues hay una muy buena noticia para quienes gustan de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Checo Pérez, bueno, pues resulta que siempre sí, se confirma que firmó contrato por 2 años con Cadillac para regresar a la Fórmula 1, esto para la temporada 2026. Se espera que el anuncio oficial se haga en las próximas horas, en los próximos días, y de esta forma, bueno, pues el mexicano Sergio Checo Pérez estaría como pues haciendo mancuerna en esta nueva escudería con el finlandés Valtteri Bottas. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, dentro de la Fórmula 1, en las últimas horas se ha reportado que el mexicano Sergio Pérez será el piloto de Cadillac desde la temporada 2026. En el tenis se ha dado una gran noticia, y es que la mexicana Renata Zarazúa terminó avanzando a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos y lo hizo venciendo nada más y nada menos que a la estadounidense Madison Keys, quien es la número 6 del mundo. En el tema de la selección mexicana, Víctor Guzmán de Monterrey causó baja para el microciclo que se está llevando a cabo en el centro de alto rendimiento. En la Liga Mexicana de Béisbol, en las series de zona, los algodoneros de Unión Laguna mantienen la esperanza de remontar la serie ante los Charros de Jalisco, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Enrique Hernández, porque con el inicio del nuevo ciclo escolar, las tiendas dedicadas a la venta de útiles escolares en la Ciudad de México han registrado un alza en sus ventas de entre 15% y 20% en comparación con el año pasado. Cuéntanos, Enrique, buen día.
Padres de familia reportan incrementos que van del 15 al 20% en la compra de la lista de útiles escolares. Durante un recorrido por papelerías del primer cuadro capitalino, amas de casa estiman un gasto promedio que va de los 1,000, 1,200 hasta los 1,500. Esto sin tomar en cuenta zapatos, uniformes y ropa deportiva, lo más caro consideraron. Pero llama la atención que la gente busca libretas chinas que cada vez ganan terreno entre la economía mexicana, pues el chiste es que los hijos lleven sus útiles completos. De ello nos comentó la señora Liliana González.
Ahorita la libreta es la que bajó un poco y está, pues, pero como le digo, últimamente ya lo chino es lo que nos está ganando. Entonces, en cuestión de chinos, pues ahorita la economía es lo que se va. Ahorita la gente no ve sino la calidad, sino el tener las cosas para cubrir varias listas de útiles.
El incremento del 15-20% puede que no sea tan grave, pero si son más de 2 o 3 hijos, el gasto ya pesa, reconocieron. Por lista de materias, destacan libretas y cuadernos 19% más caros, colores, crayolas y plumones 18%, pegamento 16% por citar algunos artículos, además de los lápices, bolígrafos, calculadoras, mochilas y estuche para pinturas. Con 3 hijos, 2 en primaria y 1 en secundaria, hay que prepararse con tiempo, nos dice la señora Esperanza. Si quiera o no, el gasto sí pega, y más cuando se cambian de uniformes.
2 de primaria y 1 de secundaria.
Pero el costo ya se incrementa, aunque sea...
Ah, no, sí, claro. Uh-huh.
¿Qué golpe representa para el bolsillo de la
familia? Pues depende, porque si uno aguarda para esas fechas, pues ya no tanto, pero si no, sí se viene duro el golpe.
Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues el gobierno de Israel bombardeó, ya le comentábamos ayer, el complejo médico Nasser en la ciudad de Gaza, asesinando al menos a 20 personas... entre ellos 5 periodistas de diferentes medios de comunicación. Los médicos del hospital denunciaron que después del primer bombardeo, el ejército de Israel esperó a que se acercaran doctores y periodistas a la zona para realizar un segundo ataque y afectar a más personas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, bueno, pues como siempre califica los hechos como un trágico accidente y anunció una investigación. Y regresamos nuevamente con Enrique Hernández. Enrique, cuéntanos cómo va a estar el clima para este día. Buen día.
La interacción del monzón mexicano, la entrada de aire húmedo de ambos litorales, la onda tropical número 25 en el sur de México y la aproximación de la onda tropical número 26 sobre la península de Yucatán generarán lluvias intensas en Jalisco, el centro y sur de Sinaloa, oeste de Durango, norte y centro de Nayarit, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte y oeste de Oaxaca, así como el sur y oeste de Chiapas. Las lluvias muy fuertes también estarán en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche. Precipitaciones también fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, la Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. El llamado de la Comisión Nacional del Agua es a extremar precisamente precauciones debido a que las precipitaciones han aumentado los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil también a nivel federal. Por otro lado, se mantiene la vigilancia en torno a la tormenta tropical Juliet en el Pacífico mexicano, pese a que, de acuerdo a los análisis meteorológicos, se espera que este ciclón tropical se aleje a partir del próximo miércoles o jueves. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues se registró ayer otro caso de una recién nacida abandonada. Esto fue en un sanitario de la estación del Metro Guam de la línea 8. Policías de la Ciudad de México acudieron al lugar, cubrieron a la pequeña con sus chamarras y la trasladaron a un hospital debido a que presentaba síntomas de hipotermia. Las autoridades están en búsqueda de la persona que abandonó a esta recién nacida. Repito, esto fue en un sanitario de la estación del Metro Guam de la línea 8. Y antes de la pausa le comento que el artista irlandés Ray Heffernan, quien compuso con Robbie Williams la canción Angels, pues anunció que demandará ante la justicia al cantante británico para tratar de obtener una compensación económica justa. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
No hay rechazados. Se acabaron los rechazados. Es un cambio profundo que tiene que ver con una máxima para nosotros, que es la educación es un derecho.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer celebró que por vez primera en 29 años desde que se creó la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, no hubo estudiantes rechazados. Dijo la presidenta Sheinbaum que el 68.4% de los aspirantes a educación media superior fue asignado en su primera opción. Esto porque, bueno, pues echó a andar el programa denominado Mi Lugar, Mi Derecho. Y rápidamente, antes de irnos a las columnas, hace unos momentos ya Cadillac acaba de hacer oficial la llegada de Checo Pérez para la próxima temporada 2026. El mexicano regresa a la Fórmula 1 y, bueno, como le habíamos adelantado, estaría siendo equipo con el finlandés Valtteri Bottas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 26 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Que Ismael El Mayo Zambada se iba a declarar culpable en Estados Unidos, ya lo sabíamos todos. Pero que iba a decir que durante los 45 años que vendió cocaína, fentanilo y otras drogas en ese país, sobornó a policías, mandos militares y políticos en México para que lo dejaran operar libremente, no estaba en el script. Bueno, al menos en el oficial. Así es que con todo y que Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera de ayer que no le preocupaba lo que pudiera decir el narcotraficante en su comparecencia ante una corte estadounidense, el hecho de que presumiera que corrompió a políticos entre 1980 y 2024 puede convertirse en un dolor de cabeza para la 4T. Sobre todo porque, si bien el gobierno actual puede insistir en la corrupción que hubo en 5 sexenios del PRI y 2 del PAN, las fechas marcadas por Zambada también abarcan el primer sexenio de Morena, el que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Está por verse si el líder del cártel de Sinaloa da nombres y apellidos de los supuestos corruptos, sobre todo los del periodo 2018-2024, pues es muy probable que varios de ellos sigan activos en la política, e incluso en el gobierno.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Después de la gira del fin de semana de la presidenta Sheinbaum por Acapulco, la evidente distancia que mantuvo con la alcaldesa Avelina López, que no ha querido transparentar los 900 millones de pesos que recibió para la reconstrucción del puerto luego de Otis, argumentando que si lo hacía, la perseguirían políticamente, fue tan transparente como la cercanía con la gobernadora Evelyn Salgado. Vuelve a ponerse en el inconsciente político del estado el tema de la candidatura a gobernador para el próximo año. Y el padre de Evelyn, Félix Salgado, sigue encabezando las encuestas, sin ninguna otra figura de Morena que le haga sombra. La decisión la tendrá la presidenta.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Israel ha pasado de un ataque de represalia por el criminal asalto del 7 de octubre de 2023 de Hamas a una injustificable guerra de destrucción total de Gaza. En su afán de mantenerse en el poder, Benjamín Netanyahu está erosionando el respaldo moral que durante décadas tuvo el pueblo de Israel.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Crecen las protestas ciudadanas por los malos servicios urbanos en la Ciudad de México y su área conurbada. Vivo desde hace muchos años en la Ciudad de México. Nunca la había visto con tantos baches, drenaje viejo y abandonado, deterioro del alumbrado público, basura y una inseguridad tal que mejor me guardo mi opinión, escribió en X el politólogo Carlos Salomón.
Bajo reserva en el Universal.
No es menor la renuncia del senador Néstor Camarillo al PRI, nos hacen ver. Con su salida, el PRI pierde su lugar en la mesa directiva del Senado, pues ocupaba la vicepresidencia y deja al tricolor con 13 senadores. Los más viejos aseguran que desde su fundación, el PRI nunca ha estado fuera de la mesa directiva. La renuncia de Camarillo también fortalece al Partido Verde, pues con 14 senadores, ahora su bancada será más grande que la del PRI. Algunos priistas aseguran que la renuncia de Camarillo fue un tributo que el presidente del PRI, el senador Alejandro Moreno, le hizo a Morena a cambio de que le ayuden en el proceso de desafuero que enfrenta. El otrora partidazo se desmorona a pasos agigantados.
Trascendió en Milenio.
Que hoy en el antiguo Colegio de San Ildefonso, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará de manera oficial el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, que busca mejorar el modelo de educación media superior que por años ha estado fragmentado, lo que provoca deserción y confusión entre los jóvenes, pues es en ese nivel en el que muchos dejan sus estudios por diversos motivos, entre ellos que la institución donde cursaron no tiene compatibilidad con las grandes universidades públicas.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos de San Lázaro cuentan que los diputados naranjas ahora quieren revivir el home office, que la pandemia nos dejó. La jugada, reformar la Ley Federal del Trabajo para que empleados puedan negociar por escrito y con su jefe trabajar desde casa 2 días a la semana. Nada de ocurrencias, con todo el respaldo de la tecnología y siempre que la chamba lo permita. El detalle no es menor. Tras el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023, casi todas las empresas mandaron a la gente de regreso al escritorio como si nada hubiera pasado. Ahora Movimiento Ciudadano busca que el derecho quede escrito en la ley y no en promesas de oficina.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Aunque el abogado de Zambada dijo que el delincuente no dará información, el emplazamiento del juez Kogan de que me tiene que convencer de que es culpable es la vía por la que el criminal dará toda la información de la complicidad de políticos, policías y empresarios.
165 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Aplastantes las expresiones de Pam Bondi y Terry Cole tras confirmarse la noticia de que el Mayo Zambada se declaró culpable en una corte de Nueva York de distintos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Aceptó haber delinquido durante medio siglo hasta que Estados Unidos lo atrapó en territorio mexicano y se lo llevó para ser juzgado allá. Dijo la fiscal Bondi que el Mayo vivía como rey y ahora pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense. Agregó que seguirán desmantelando organizaciones criminales en todo el mundo, que ha finalizado la era de impunidad y no cesarán hasta terminar con ellos, organismos terroristas internacionales. Luego le dio las gracias a sus agentes que entregaron la vida al enfrentar y derrotar a esos criminales. Ni una palabra de elogio al gobierno mexicano. Vino después Terry Cole, el director de la DEA, quien al menos habló en general de nuestros aliados en el mundo, antes de advertir que seguirán actuando así para acabar con los cárteles. Seguiremos cazando a las cabezas de esas organizaciones y las traeremos a Estados Unidos para ser juzgadas. México tuvo de esta manera la respuesta que tanto pidió a Washington sobre la extracción de El Mayo en julio de 2024. La ofreció Cole, se lo llevó la DEA. Ellos cazaron la cabeza del Mayo.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
La gira del fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum por Guerrero muestra cómo la coordinación institucional con Evelyn Salgado se traduce en obras concretas y programas sociales. No fue solo la reconstrucción de Acapulco. Se recorrió el Hospital General de Tlapa, en la región de la montaña, y se inauguró la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del Issste en Acapulco, infraestructura que fortalece el sistema de salud en zonas clave. Se abanderó el Marinabús, transporte público operado por la Marina que conectará el centro de Acapulco con Puerto Marqués. Un paso hacia una movilidad más eficiente y segura.
Confidencial en El Financiero.
El cónclave en las oficinas de Bucareli de los jefes de las bancadas en San Lázaro con la secretaria Rosa Isela Rodríguez ya tuvo sus primeros avances. Resulta que después del encuentro secreto ya hay hoy el acuerdo de que todos los partidos serán invitados a las reuniones privadas que la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja sostendrá con la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Berta Gómez Castro, para que se logre un presupuesto 2026 de consenso con la oposición. Que se escuchen todas las voces, ofreció la presidenta de la comisión, Marilyn Gómez Pozos. ¿Será posible?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Todo está dispuesto en la Secretaría de Gobernación a cargo de Rosa Isela Rodríguez para que hoy se lleve a cabo la primera reunión de consejeros electorales, encabezados por Guadalupe Tadei Zavala, con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Hay mucha expectación sobre este encuentro, porque será el banderazo de salida para recoger opiniones, conocer estudios y análisis en la materia, sobre los cambios propuestos para el sistema electoral.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 26 de agosto de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia. Acompañado de amigos. Con tu aliento en cada curva. Y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo.
Estamos de regreso.
Bueno, pues es la voz del mexicano Sergio Checo Pérez confirmando su regreso a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. Estará pues arropado por la escudería, la nueva escudería, la número 11, Cadillac, y bueno, pues estará haciendo equipo junto al finlandés Valtteri Bottas. Se acabaron las especulaciones, se acabó la espera, tres meses de especulaciones, y el día de hoy se hace oficial el regreso, repito, del mexicano Sergio Checo Pérez al gran circo de la Fórmula 1.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destacan los periódicos en sus primeras planas, los periódicos internacionales, nacionales y también de los estados. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Banxico es pilar de la estabilidad, pero con retos. El Banxico es un guardián de estabilidad y garante de la soberanía económica, pero enfrenta el reto de convertir el financiamiento en un motor del desarrollo incluyente, aseguró Claudia Sheinbaum. En el aniversario 100 de la fundación del Banco Central, la presidenta dijo que la institución debe fortalecer un crecimiento con justicia a través de financiamiento responsable. Además, credibilidad y confianza, fortaleza del banco. El Banxico constituye un pilar de estabilidad y desarrollo para el país, aseguró Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco Central. Como parte de la celebración de su fundación, puso a circular billetes conmemorativos y una moneda de plata.
Reforma.
Sobornó El Mayo, 45 años al poder. El legendario capo del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, se declaró ayer culpable de narcotráfico y lavado de dinero, y reveló que desde hace 45 años, es decir, a lo largo de 8 sexenios presidenciales, sobornó a mandos militares, policiales y políticos en México para poder operar con impunidad. Se declara culpable de narco. Además, gobiernan cárteles la Ciudad de México, afirma asesor de Trump. Aquellas ciudades en Estados Unidos con tasas de crimen violentos más altas que la Ciudad de México deberían preocuparse, porque la capital mexicana es ya una ciudad gobernada por los cárteles, dijo el asesor para seguridad interna de la Casa Blanca, Stephen Miller. En más información, crece acoso en México contra los periodistas. El hostigamiento judicial en contra de periodistas y medios de comunicación ha crecido en México en forma alarmante, y durante los primeros 7 meses del año ya alcanzó una cifra récord al haber sumado 51 casos, advirtió la organización Artículo 19.
El Universal.
Pagué a policías, militares y políticos, declaró El Mayo. El capo acepta que se le decomisen recursos y propiedades por $15,000 millones. La fiscal general de Estados Unidos agradece la cooperación de México y dice que el cártel de Sinaloa está decapitado. También encontramos extorsión impone récord con 6,880 casos en el año. Es la cifra más alta para los meses de enero a julio de los últimos 6 años, indican datos oficiales.
La jornada.
Corrompía policías, militares y políticos, expone El Mayo en Estados Unidos. Rechaza Sheinbaum preocupación de su gobierno. Morirá en la cárcel, se jactan autoridades, FBI, idea de triunfo crucial sobre narcoterrorismo.
Milenio.
Zambada acepta culpas, pero no pacta. Colapso de un mito, presume la DEA. Además, el sistema de bachillerato, nada funcional. Vamos por su actualización, dice Mario Delgado. El fortalecimiento del sistema de bachillerato promete la ampliación de la cobertura con 37.500 nuevos espacios.
Excelsior.
Mayo nunca saldrá de la prisión, asegura Estados Unidos. Se declara culpable. El gobierno estadounidense no ha entregado nueva información sobre la detención del Mayo llevada a cabo en 2024, indicó la presidenta Sheinbaum.
El Economista.
Balanza de pagos registró superávit de $206 millones en el segundo trimestre. Salida de capitales sumó $8,071 millones en ese periodo. Además, cayó 17.2% el valor de la producción en construcción en el primer semestre. Y Bitcoin no logra frenar caída, pierde 6% y ya cotiza en $109,770.
La Razón.
El Mayo pone en Estados Unidos punto final a su historia criminal. Fiscal agradece a México ayuda contra capos.
24 horas.
Soborné a políticos y militares, declaró el Mayo. Deberá pagar multa de 15 mil millones de dólares. Además, nuevo Poder Judicial tendrá pausa obligada de 15 días. Al menos 700 jueces y magistrados electos tomarán protesta el 1 de septiembre ante el Senado, pero no ejercerán sus cargos de manera inmediata, pues deberán esperar a que se designe e instale el órgano de administración judicial. Además, desconocen a dónde serán destinados.
El Sol de México.
El Mayo morirá en una prisión federal estadounidense, celebra la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi. Ismael Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de Nueva York y enfrenta cadena perpetua.
La prensa.
Búsqueda implacable. Elementos de la Fiscalía y Guardia Nacional catean domicilio en Xochimilco. Investigan a los Rodolfos por los crímenes de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
La crónica de hoy.
Confesión de El Mayo. Victoria histórica, presume Bondi. La fiscal destaca colaboración con México.
El Heraldo de México.
Puerto Lázaro Cárdenas, aduanas decomisa 1.224 millones de pesos en mercancía. Rafael Marín, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, dijo que se incautaron textiles, muebles y otras cosas en el golpe más grande en lo que va del sexenio.
Esto.
NBA a la Ciudad de México. Eduardo Nájera, el mejor basquetbolista mexicano de la historia, asegura que las condiciones están dadas para una franquicia del deporte ráfaga en la capital del país. La NBA lo quiere y la Ciudad de México está lista para ello, dice en entrevista. Además, Renata Zarazúa logra histórico triunfo al vencer a Madison Keys, top 10 de la WTA.
RadioFórmula.com.mx.
Oficial, Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 como nuevo piloto de Cadillac.
Expansión.mx.
Corte saliente se blinda con auditorías, ve irregularidades en 15 procedimientos.
Infobae.com.
Multa impuesta a El Mayo Zambada por Estados Unidos equivaldría a la tercera mayor fortuna de México.
ReporteIndigo.com.
Vinculan a proceso a presunta implicada en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz.
Político.mx.
Ricardo Monreal afirmó que en la 4T no hay nerviosismo tras la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada.
AgenciaEFE.com.
Australia acusa a Irán de ataques antisemitas en el país y expulsa a su embajador. Además, a juicio una feminista en Marruecos por publicar una foto con la frase «Alá es lesbiana» en su camiseta.
Forbes.com.mx.
Trump amenaza con imponer aranceles y limitar chips a países que no quiten tasas digitales que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.
El País.
Pedro Sánchez aprobará en bloque ayudas por los incendios y las inundaciones. El Ejecutivo español quiere reforzar la idea de que son fenómenos asociados al cambio climático.
The Washington Post.
Trump planea despedir a Lisa Cook de la Junta de la Reserva Federal. El presidente alega acusaciones sin fundamento de fraude hipotecario. Cook afirmó que no tenía facultades para despedirla y que ella no renunciará.
The New York Times.
Trump, en una decisión sin precedentes, dice que despedirá a una funcionaria de la Reserva Federal. Cook dice que no renunciará.
The Wall Street Journal.
El ataque de Trump a Cook intensifica su intento de controlar la Reserva Federal. La intención del presidente de despedir a la gobernadora de la Fed podría dar influencia sobre el poder de fijación de tasa del Banco Central.
Financial Times.
La deuda de largo plazo de Estados Unidos se desploma tras el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed. En la prensa de los estados, la crónica de Baja California señala Canaco Ensenada casos de extorsión a comerciantes. Por temor a represalias, el sector no lo denuncia y solo lo menciona en las reuniones del gremio. Y en el Imparcial de Oaxaca, un secuestro cada 9 días en Oaxaca. Dan tregua en junio y julio. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la capital, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza. Esto es con dirección hacia el oriente, a la altura del puente de Amador Salazar. Esto genera rezagos vehiculares en esta zona de la capital. También recordarles que en sentido opuesto continúan las obras que se llevan a cabo a la altura del Metro Canal de San Juan, los rezagos hacia el circuito interior. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 16 horas llevará a cabo una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo hacia el Hemiciclo Juárez. La afectación vehicular del Paseo de la Reforma, hay que tomarlo en cuenta, anticipar a su salida. El programa No Circula aplica para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 hologramas de verificación 1 y 2. Recordarle que esta restricción es en un horario de 5 de la mañana a 22 horas. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y nos vamos hasta Nueva York. Allá está Javier Risco, enviado especial de Grupo Fórmula. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar esta mañana en este espacio informativo. Tú estuviste atestiguando ayer allá en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, la declaratoria de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada. Cuéntanos cómo se vivió, cómo viviste esta situación. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Qué gusto saludarte. Un saludo también, por supuesto, a todo tu auditorio. Vaya, muchísima información, muchísimas voces, mucho que escuchar el día de ayer, tanto en la audiencia como en la conferencia de prensa que dieron todas las autoridades de Estados Unidos, incluida la DEA, el FBI, los diferentes fiscales de distrito, por supuesto, la fiscal general de Estados Unidos. Pero empecemos a las 11 de la mañana con 55 minutos. Juan Manuel le preguntó la responsable de la sala de la Corte de Brooklyn a la defensa del Mayo Zambada: ¿Are you ready? ¿Están listos para comenzar? Los próximos 4 minutos fueron de silencio hasta que llegó por la puerta izquierda de la sala, el Mayo Zambada, una persona de 75 años, con barba, la barba llena de canas, también el cabello lleno de canas, pero que se veía, incluso llegó, podríamos decir, saludando prácticamente a toda su defensa, en un buen ánimo, y a partir de eso comenzó esta comparecencia, esta audiencia. Directamente empezó diciéndole: Brian Cogan, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Digamos, las respuestas básicas para saber su salud mental. Él respondió: Ismael Zambada García, 75 años, llegué hasta sexto de primaria en Sinaloa, no tengo ningún tipo. Le empezó a preguntar: ¿has visto algún médico? Dijo: no. ¿Estás consumiendo algún medicamento de manera periódica? Dijo que sí, que solo era para algo de un dolor en la rodilla izquierda, pero esa es la única afectación. Incluso le preguntó y le dijo: es indispensable que estés bien de salud mental por lo que va a suceder en los próximos minutos. Y durante los próximos 20 minutos, Brian Cogan le dejó claro al Mayo Zambada lo que estaba renunciando en caso de aceptar esta culpabilidad por estos dos delitos que estaban abiertos en Estados Unidos, tanto en la Corte de Brooklyn como en la Corte del Paso, Texas. Se lo repitió, dijo: si usted acepta ser culpable, no hay manera de dar marcha atrás, no puede apelar, está prácticamente entregándose y aceptando, por supuesto, en primera persona los delitos, que son graves. También se lo dijo: usted, al aceptar estos delitos, está prácticamente poniendo una sentencia de nunca más pisar la calle. Fue claro el juez Brian Cogan el narcotraficante, líder del cártel de Sinaloa, lo único que hizo fue asentir prácticamente todo, dijo sí señor a todos los requerimientos y preguntas del juez, y a las 12 del día con 31 minutos se declaró culpable de ambos cargos. Después de esto, le dijo el juez Brian Cogan, tienes que convencerme de que eres un delincuente, y empezó a contar su historia criminal desde 1969, a los 19 años cuando empezó a sembrar marihuana, y cómo en 1980 comenzó esta empresa criminal tan exitosa que llevó a Estados Unidos 1.500.000 kilos de cocaína entre 1980 y 2024. También mencionó la heroína, no mencionó el fentanilo, eso nos llamó la atención. Dijo que era el principal productor y vendedor de cocaína, eso fue lo que dijo. Y también, por supuesto, la declaración bomba, Juan Manuel, sobre la manera en la que su empresa criminal había corrompido a mandos policiales, a militares, a políticos durante todos estos años para que pudiera operar libremente. Esa fue la declaración bomba. Y después habló de la violencia entre los 80 y 90, la manera en la que él mandó a asesinar a pistoleros antagónicos, pero también la manera, y aceptaba que durante estos enfrentamientos murieron también inocentes. Habló al final de un perdón, pedía perdón a la sociedad estadounidense, a la sociedad mexicana, y lo más importante, asumía todas las responsabilidades. Al final, el juez Brian Cogan le dijo que la próxima cita sería el 13 de enero de 2026 para que escuchara su sentencia, y habló de una red criminal, digamos una red financiera que pudiera desde el gobierno de Estados Unidos incautar cerca de 15 mil millones de dólares. De ese tamaño es el más grande capo que ha tenido Estados Unidos en su poder en este momento. Tuvimos la oportunidad de hablar con el abogado Frank Pérez al salir de la audiencia. Dice que estos dichos sobre la corrupción en las altas esferas políticas y de las autoridades mexicanas es algo que se va a quedar su cliente. Pues parece difícil, de verdad, Juan Manuel, después de esta aceptación de culpabilidad. Que quede claro, tanto la fiscal como el juez le dijeron, nunca más vas a estar libre, nunca más vas a pisar las calles, va a morir en una cárcel de Estados Unidos el Mayo Zambada. Sin embargo, tal vez lo que está tratando de negociar su defensa tiene que ver con las condiciones en las que pasa los últimos años de su vida, Juan Manuel.
Así es, Javier. Oye, comentabas de esta declaración bomba, ¿no? En donde dice, a partir de los años 80, pues estuve pagando sobornos a políticos, policías, a mandos militares. Pues desde el sexenio, los últimos dos años del sexenio de López Portillo, ¿no? Hasta el último, o el más reciente, el de Andrés Manuel López Obrador. Pero también, pues no hay que ser ingenuos, hay que preguntar, ¿no? ¿Cuántos agentes de la DEA, pues recibieron también sobornos de parte del Mayo Zambada, Javier?
Sí, de ambos lados. Yo creo que es un apunte absolutamente necesario el que haces, Juan Manuel. Es una operación conjunta, es una investigación que requiere. Cuando un narcotraficante dice, tuve la posibilidad de vender 1.500.000 kilos de cocaína, sí, en Estados Unidos, no se puede hacer sin el permiso de las autoridades. Se va a tener que hacer una red, por supuesto, de corrupción también de este lado. Es algo que también se ha hablado desde el día de ayer. Estuvieron en la conferencia de prensa que fue a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, 1 de la tarde, hora de México. Estuvimos puntuales haciendo este reporte para el noticiero de Joaquín López Dóriga. Pues la plana mayor de las autoridades de seguridad hablaron sobre esta red de corrupción, pero también hablaron de el poder que tuvo en Estados Unidos, y eso también solo evidencia la cantidad también, como lo dices, de autoridades de este lado de la frontera que tuvieron que ser compradas en algún momento, Juan Manuel.
Por lo pronto, Javier, bueno, pues en lo que va, pues prácticamente poco más de un año de que fue sustraído de México y llevado a los Estados Unidos, el Mayo Zambada, allá en Sinaloa, se registra, la última cifra que tengo aquí sobre la mesa, 1.500 muertos que ha llevado pues este enfrentamiento entre las dos facciones de este cártel de Sinaloa, mientras allá en los Estados Unidos, bueno, pues tú comentabas, están buscando quitarle 15 mil millones de dólares. Una vez más, ¿no? Los Estados Unidos se quedan con el dinero y México sigue poniendo a los muertos.
Es ingenuo pensar que va a acabar o es el fin del cártel de Sinaloa también? Por lo que nos acabas de decir, por la cantidad de muertos que hay, por la guerra que está sucediendo en este momento en el estado de Sinaloa, particularmente en Culiacán, el hecho de tener desde hace un año a el Mayo Zambada de este lado de la frontera, no ha detenido esta guerra y tampoco el tema, por supuesto, de la droga, del trasiego de droga y de la producción de droga. Ha habido ciertos avances, pero será difícil hablar de una época, de un fin del cártel de Sinaloa. Vamos a ver qué sucede. Sí. También hay que decir que en las próximas semanas se llevarán a cabo las audiencias de Rafael Caro Quintero, también del que traicionó, digamos, en la lógica del propio capo, Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos que fue el que lo entregó en la frontera de Estados Unidos, también será llevado a una audiencia, por supuesto la audiencia también de Ovidio Guzmán. En fin, esto no se puede tener de o separar o hablar en solitario, sí, sino que se tiene que llevar en distintas bandas, Juan Manuel, y los efectos de la información que pueda tener Estados Unidos las veremos en los próximos meses o incluso años.
Perfecto, y bueno, pues el próximo 13 de enero la sentencia a Ismael El Mayo Zambada. Javier, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros desde Nueva York. De verdad, pues una felicitación por esta extraordinaria cobertura. Ayer, bueno, pues durante todos los espacios de Grupo Fórmula estuviste nutriendo al auditorio de esta información importante. De verdad, muy plausible tu trabajo y muchas gracias, Javier.
Un abrazo, Juan Manuel. Siempre un privilegio poder estar con tu auditorio. Gracias, de verdad.
Gracias, Javier Risco, enviado especial de Grupo Fórmula desde Nueva York con esta información importante. Repetimos, bueno, que se da ayer. Ismael El Mayo Zambada se declara culpable de 2 de los 24 cargos que enfrenta por narcotráfico. Esto ocurrió ante la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn en Nueva York. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el Centro de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, ¿cómo está operando esta mañana este sistema de transporte? Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un gusto saludar al auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se presenta buen avance y una afluencia moderada en la línea 4, en la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, así como la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 8 y la línea 4, con un tiempo de 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Para garantizar su seguridad y la de todos en el tren, recuerden sujetarse siempre del tubo pasamanos durante el viaje para evitar caídas. Eviten recargarse en los pasamanos, ya que esto puede dificultar que otros usuarios puedan sujetarse y mantener su equilibrio. Viajen con precaución. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Bueno, pues ahí está este reporte desde el Centro de Operaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de cómo está operando este transporte el día de hoy, esta mañana. Y bueno, nos reportan también que en Constituyentes, dirección al centro, detenida la circulación, sobre todo en el cruce con Observatorio. No nos mencionan la razón, pero bueno, pues nos comentan que pues hay algunos encharcamientos en esta vialidad, producto de la fuerte lluvia que se registró pues prácticamente toda la noche en algunos puntos, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Repito, detenida la circulación en Constituyentes, dirección al centro de la ciudad, sobre todo en el cruce con Observatorio.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues se acabó la espera. Fueron prácticamente 3 meses de incertidumbre, de especulaciones, y hace unos momentos, por fin ya de manera oficial, la escudería Cadillac, que pues inicia el próximo año, la temporada 2026, anuncia la llegada del mexicano Sergio Checo Pérez a sus filas, y bueno, pues estará como coequipero con el finlandés Valtteri Bottas. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, vamos con la información deportiva porque como bien destacas, de última hora Cadillac anunció al mexicano Sergio Pérez como su piloto para la temporada del 2026, es un contrato por 2 años y de esta manera el tapatío se une al finlandés Valtteri Bottas con... Podría el equipo de Cadillac, al ser nuevo en esta máxima categoría del automovilismo, evidentemente está apostando por la experiencia. Recordar que en próximos días Bottas estará cumpliendo 36 años de edad, mientras que Checo estará cumpliendo 35 años. Y recordando un poco de la trayectoria del tapatío en lo que es la Fórmula 1, habrá que recordar que llegó a Sauber en 2011, después McLaren le abrió las puertas en 2013, en 2014 cambió a Force India, la cual pasó a ser Racing Point, y en 2021 terminó por llegar a Red Bull, donde ya sabemos todo lo que ha ganado, incluso un subcampeonato, Juan.
Sí, la verdad es que muy destacada la trayectoria de Checo Pérez. Lamentable su salida, ¿no?, de Red Bull, un año prácticamente, bueno, un año más bien, se queda sin correr, pero bueno, pues regresa con todo, ¿no?, para pues demostrar de qué está hecho el tapatío a partir del de la próxima temporada 2026, repito, arropado por Cadillac, mi querido Beto.
De acuerdo, y como también destaca, se había manejado mucho esta situación desde hace algunos meses, se hablaba de que incluso Checo pudiera llegar al Alpine, al final de cuentas se decide por esta nueva con este nuevo equipo que es Cadillac, que se estará estrenando en 2026. En el tema de la selección mexicana, los elementos que fueron convocados para el microciclo en el centro de alto rendimiento ya se encuentran trabajando, sin embargo Víctor Guzmán de Monterrey causó baja por lesión, Juan Purata de Tigres se unió a la convocatoria que estará finalizando el día de mañana. Hay varios jugadores que son novedad dentro de esta convocatoria, justamente como Delsen García de Bravos de Juárez, Isaías Violante por parte del América, además de Armando González del equipo de Chivas. En el tema de Edson Álvarez, ya dio sus primeras palabras como futbolista del Fenerbahce de Turquía, donde llega a préstamo por 1 año con opción a compra por parte del West Ham de Inglaterra. Vamos a escuchar las palabras del mediocampista canterano del América, porque los turcos estarán enfrentando al Benfica por un boleto a la Champions League este miércoles.
Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea. Y bueno, realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos. He visto el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos, y creo que son grandes jugadores. Y bueno, al final creo que el club y los jugadores queremos el mismo objetivo, que es ganar, y bueno, esperemos que lo podamos hacer para darle mucha alegría a la gente.
Parte de lo que ha comentado Edson Álvarez, futbolista del Fenerbahce, y recordando, hubo varios mexicanos ya que han militado en el fútbol de Turquía, como Antonio de Nigri, Sergio Almaguer, Giovanni Dos Santos, además de Diego Reyes, y ahora en este caso Edson Álvarez enfrentará una nueva aventura, que por cierto será dirigido por José Mourinho. En la Premier League concluyó la jornada 2, donde habrá que destacar que Liverpool terminó venciendo 3-2 en Newcastle como visitante, un partido muy intenso a lo largo de los 90 minutos. Y cuando parecía que el resultado sería un empate, apareció Río para gol del triunfo Red, y de esta manera los dirigidos por Arne Slot se unen a los equipos que han ganado sus 2 encuentros en lo que va de la liga, en este caso Arsenal y Tottenham. La diferencia de goles hace que los Gunners se encuentren en la primera posición. En la Liga Española también concluyó esta segunda jornada, donde Athletic de Bilbao venció 1-0 al Rayo Vallecano como local. El mexicano Alex Padilla se quedó en la banca, mientras que Getafe dio la sorpresa y derrotó 2-1 al Sevilla como visitante. En la Liga Italiana, Inter de Milán goleó 5 5-0 al Torino en casa. Marcos Thuram anotó doblete, mientras que Udinese empató 1-1 con Hellas Verona como local. De esta manera concluyó la primera jornada en la Liga Italiana. Y dentro del Abierto de Estados Unidos, tremendo resultado que termina consiguiendo la mexicana Renata Zarazúa ante la estadounidense Madison Keys. Dentro de la primera ronda comenzó perdiendo 7-6 y posteriormente vendría la reacción de la mexicana por 7-6 y 7-5 para justamente llevarse el partido ante la número 6 del mundo. Y esas son las impresiones de Renata Zarazúa.
Creo que es un país en el que no tenemos muchos tenistas. Como puedes ver, tuve algunos mexicanos de dobles animándome, así que tratamos de dar lo mejor de nosotros. Pero sí, definitivamente pude escuchar algunos aplausos mexicanos, así que eso fue algo muy agradable.
Las palabras de Renata Zarazúa, que termina consiguiendo una gran victoria el día de ayer, Juan, y ahora estará enfrentando a la francesa Diane Perry.
Perfecto. Oye, Beto, y con esto, bueno, pues se hace historia, ¿no? Tengo entendido que es la primera mexicana en ganarle a una top 10 en el US Open.
De acuerdo, la primera en 30 años después de que Angélica Gabaldón lo lograra en Australia, sí. Justamente hace 30 años, y ahora Zarazúa termina consiguiendo esta gran victoria. Y ya para terminar, sí. Juan, destacar que en las series de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, tanto Diablos Rojos del México como Sultanes de Monterrey terminaron avanzando a la siguiente ronda.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado reportó que el número de empresas en México incrementó del 2018 al 2023 un 12.2%. Sin embargo, la mayoría son micronegocios relacionados con la economía informal, por lo que no aportan al erario público con el pago de impuestos. La Asociación Mexicana de Sofipos afirmó que el sector de las sociedades financieras populares permanece sólido y con buenos resultados. Sin embargo, se vio impulsado por el duro golpe que sufrió la financiera Consejo de Asistencia al Microemprendedor. La organización precisó que la CAME tuvo que declararse en insolvencia financiera y reconocer diversas irregularidades en su operación. La armadora británica china MG Motor aseguró que mantiene su plan de inaugurar una planta productora en México. El vicepresidente de la marca, Daniel Nava, precisó que la estrategia continúa a pesar de la incertidumbre comercial por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La automotriz alemana Volkswagen anunció el lanzamiento de una tienda oficial de refacciones en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. La armadora señaló que busca poner sus productos a disposición de sus clientes más allá de las agencias o centros de distribución. La plataforma de software de diseño Canva puso a la venta sus acciones exclusivamente para sus empleados, lo que fijó el valor de la empresa en $42 mil millones. Por otro lado, destacó que tiene más de 240 millones de usuarios mensuales y genera $3.3 mil millones de ingresos anuales. La Federación Mexicana de Fútbol estimó que el Mundial de Fútbol del 2026 genere $3 mil millones en negocios. Además, resaltó que el evento deportivo ayudará a la creación de 24.000 empleos en el país. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presenta de manera oficial el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato. Esto será en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti. I'm
loving angels. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.